Y nos vamos a España porque Magdalena Piñeiro, que es una uruguaya migrante en Canarias, licenciada en filosofía y máster de estudios de género y política de igualdad, está especializada en teoría feminista, justamente publicó un libro que se llama 10 gritos contra la gordofobia. Y entonces dijimos, ¿qué mejor que llamarla para que nos lo cuente absolutamente a ver de qué se trata esto y este libro y cuáles son esos 10 gritos que ella propone? Así que buenas tardes, estimada Magdalena, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un placer recibirte, estar en contacto contigo. ¿Fuiste gorda? ¿No sos gorda ahora?
Fui y soy, sí, soy todavía.
A pesar pero ¿adelgazaste o directo? Porque yo te pregunto, hago esta pregunta con doble, porque yo llegué a pesar 160 kilos, pero me hice una operación, la manga gástrica, y bajé 70. Pero sigo diciendo que soy gordo. ¿Por qué? Porque así le replico a la gente. Cuando me dicen que flaquito, que sí, pero soy gordo.
Vos sabés que a mí me preguntan mucho eso y yo creo que lo que hay es una diferencia entre el ser y el estar, ¿no? Hay gente que en alguna vez en su vida engorda de repente. Y bueno, está gordo un tiempo, pero hay gente que somos, que es una identidad, que es para toda la vida y que no hay quien lo mueva eso, ¿no? Es una identidad, lo somos aunque adelgacemos en algún momento.
Hola Magdalena, te habla Jaime Clara, ¿cómo estás? Justamente la pregunta mía tenía que ver también con eso que estás diciendo, es decir, más allá del dato de la balanza, hay una cuestión mental, ¿no? Es eso de cada uno. Pero también es, cuando tú hablas de la gordofobia, justamente tiene que ver con cómo los gordos toman esas señales de los otros que, bueno, los muchas veces los discriminan, directamente van a comprar ropa y no encuentran el talle que corresponde, los modelos que se transmiten son otros, independientemente además del tema de la salud también, hay una cruzada vinculada justamente también al cambio de hábitos alimenticios. Entonces, ¿Cómo te parás tú frente a todos esas señales que recibís de los otros vinculados a lo que es la gordura?
Una de las cosas que digamos que forma parte de mi recorrido es que durante mucho tiempo yo de alguna manera me paraba frente a todas esas cuestiones, ¿no?, de las que vos nombrás, me paraba con culpa, me paraba como desde la víctima, ¿no? Es decir, del ver que tenía un sufrimiento del cual me sentía responsable, del cual me sentía culpable, ¿no? Y de alguna manera el activismo lo que me ha llevado es a poner un freno y decir, bueno, basta, yo no tengo por qué soportar esto, ¿no? Y que esto deje de formar parte de mi vida, de alguna manera, o luchar contra ello para que deje de formar parte de mi vida y de la vida de la gente gorda, ¿no? Porque no tenemos por qué sufrir lo que sufrimos, ningún tipo de discriminación. Es que ninguna discriminación está justificada.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Sigue existiendo, a pesar de las campañas, a pesar de la búsqueda de todas las sociedades en las que conocemos con respecto a ese mundo mucho más abierto, mucho más permisivo, mucho más pluralista, mucho más sigue existiendo la gordofobia, como existen otras discriminaciones.
Sí, por supuesto. O sea, la gordofobia tristemente es una discriminación que no está tan señalizada, ¿no?, o marcada en la sociedad. Por ejemplo, ya como que tenemos de alguna manera normalizado que el racismo está mal, que la homofobia está mal, que la transfobia está mal. Sin embargo, la gordofobia está como, todavía se cuela, ¿no?, como algo que está normal en nuestra sociedad. Uh-huh. O sea, como, sí, se ríen de porque es gordo, pero bueno, es que es gordo, es que su salud, ¿no? Siempre tiran ahí un montón de argumentos detrás que intentan dar algún tipo de justificación o amparo a esa gordofobia, que no la tiene, obviamente, porque como decía antes, toda discriminación está mal. Entonces, la denuncia de esta discriminación, nosotras, por lo menos desde el colectivo en el que yo trabajo, llevamos haciéndolo, va a ser 6 años, desde una plataforma que se llama Stop Gordofobia en Internet, y sí que notamos que avanzamos, pero es un avance lento, ¿no? Es decir, porque todavía hay muchísima discriminación en un montón de espacios en la vida cotidiana.
¿Cuáles son esas señales de gordofobia? Vamos a identificarlas.
Bueno, vamos a identificarlas. Como una presión que es, digamos, está en todos los espacios de la vida, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero la podemos encontrar, por ejemplo, en el acoso escolar que sufren muchas personas gordas, muchos niños y niñas gordas. La podemos encontrar, por ejemplo, en el acoso médico. Nosotros hemos recibido denuncias de casos, por ejemplo, donde hay malos diagnósticos en las consultas médicas debido a que lo que está en la consulta es una persona gorda, ¿no? Sin ir más lejos, una chica, por poner un ejemplo así claro, una chica acá en Andalucía fue al médico, era gorda, se le había retirado la menstruación, tenía dolores abdominales y le dijeron que, bueno, que eso era que estaba gorda y que tenía que adelgazar, y resultó que estaba embarazada, o sea que ni siquiera un embarazo se dieron cuenta, ¿no? Porque tenían delante una persona gorda. Luego también hay acoso callejero, hay problemas a la hora también de relacionarnos sexoafectivamente, estamos totalmente invisibilizadas en los medios de comunicación, en los productos culturales, en las películas siempre somos la persona de mofa, ¿no? De la que se ríen, toda la cantidad de chistes que hay, es decir, es un continuo, ¿no? Es un continuo contra el cuerpo gordo, tratándolo de improductivo, de vago, descontrolado, desmesurado, ¿no? Este discurso está muy presente en nuestra sociedad.
Claro, y el tema es que a veces también la cosa es pendular, porque también viste que a veces se ponen de moda, por ejemplo, determinados desfiles de moda, por ejemplo, donde aparecen las gordas, ¿no? Entonces casi que se va hacia el otro lado y se dice, bueno, vieron que no se discrimina, entonces te hacen eventos donde justamente el centro ya no es ese modelo dominante anterior, sino el de los gordos o las gordas.
Sí, también dicen esto respecto, por ejemplo, a los temas relacionados con el racismo, ¿no? Cuando hay, yo sé, una película, una serie que está protagonizada por personas negras, de repente es como, no, ¿ves que no están discriminados? Pero realmente esas son medidas que se les llaman de discriminación positiva, que intentan hacer un poco un contrapeso, pero la realidad es que cuando una discriminación es estructural, sigue funcionando en otros espacios, por más que haya espacios de excepción.
Decías que se avanza muy lento. ¿Cuáles son los estamentos en los cuales, porque si estamos frente a un tema cultural, va a ser mucho más lento que esto cambie? ¿Cuáles serían los pasos a corto y mediano plazo que tú o tu colectivo sugieren como para que esto vaya cambiando? Que sabemos que no cambia de un día para el otro.
Sí. Bueno, nosotras un poco lo que hacemos es un trabajo de visibilización en medios de comunicación y redes sociales y demás, ¿no? Una visibilización de diversidad de cuerpos. Creemos, por ejemplo, que los cuerpos gordos tienen que estar visibles en los productos culturales. Así como se piden a veces una cuota de inclusión respecto a las mujeres, pues también quizás nos deberíamos plantear una cuota de inclusión con las personas negras, con las personas gordas, con las personas en silla de ruedas, ¿no? Con todo tipo de diversidad corporal. También debería haber unas ciertas políticas, creo yo, en los centros educativos para paliar la discriminación gordófoba que sufren los niños y las niñas, en los casos que se llama bullying, ¿no? El acoso escolar.
Sí.
Está a la orden del día esto, ¿no?
Sí,
también
total.
El tema de, por ejemplo, en algunos lugares se reclama también la ley de tallas o detalles, sería en Uruguay.
Exacto, es verdad.
Que sería una ley que controle el tema de la ropa, ¿viste? Porque a veces, yo tengo de repente en una tienda un 48, en otro tengo un 56, ¿viste? Y ya después no sabes ni qué talle tenés.
Exacto.
Y esto genera, porque aparte está muy relacionada la gordofobia con los trastornos de conducta alimenticia, anorexia, bulimia y todo esto. Entonces, también es un tema en general de salud pública para todo el mundo, ¿no?
Y además el problema psicológico que se ve enfrentado esa persona que sufre absolutamente toda la gordofobia y de alguna forma el establishment lo presiona como para poder de alguna forma escapar de todo eso y entonces cae o en depresiones o en tomar caminos equivocados.
Exactamente. Es que aparte, ¿sabes qué? Justamente este punto para mí es el más importante. Mucha gente nos dice a nosotros, ay, no, es que ustedes lo que están defendiendo es la obesidad, están defendiendo a los gordos, no sé qué. Y a ver,
no, estás defendiendo
digo, cualquier
a
persona
gente.
Tenga el cuerpo que tenga. Exactamente. Eso. Estamos defendiendo el derecho a existir y a tener autoestima y a ser respetada, tengas el cuerpo que tengas. O sea, que seas una persona respetada, tengas el cuerpo que tengas. Esto es fundamental, porque aparte, uno de los lugares, digamos, hacia donde se dirige la gordofobia, esa es justamente la salud mental. ¿cómo alguien puede decir que se preocupa por mi salud o por mi bienestar y por eso me discrimina y me lleva a esa discriminación luego, por ejemplo, esa, tener depresión, ansiedad, estar encerrada en mi casa? Esa persona no se está preocupando por mí, esa persona me está humillando, me está discriminando y me está provocando sufrimiento.
Seguro, exactamente.
¿No? Entonces, contra eso es contra lo que vamos, justamente, ¿no?
No, porque además me imagino que ustedes no van en contra de, bueno, de lo que significa ser obeso, significa tener un montón de cosas de riesgo, de enfermedad, de salud. Pero cada uno tiene que dictaminar por qué camino quiere caminar.
Exactamente.
No, que me, de acuerdo con eso. Que me empujen a... tengo que ser gordo porque la sociedad exige, tengo que ser flaco porque la sociedad exige que todos seamos divinos, esbeltos y maravillosos. No, yo tengo que tener la capacidad de que a mí me respetes y me aceptes como soy. Gordo, flaco, rengo, no,
y algunos, y algunos son gordos porque quieren y otros porque no pueden.
Porque no, porque no,
no pueden adelgazar.
Exacto.
Entonces se termina estigmatizando. Magdalena, contanos, ¿cuánto hace que estás en España?
Va a ser, bueno, más de 15 años ya, montón. Me trajeron mis padres de muy chiquita, adolescente, sí.
¿Sos de Montevideo?
¿Eh?
¿Sos de Montevideo?
Sí, de Montevideo, sí.
Uh-huh. Es decir, si llegaste muy chiquita, ya en definitiva de uruguayo, lo que tenés es el hecho de haber nacido en esta tierra, pero después, es decir, tu formación y todo un montón de cosas de costumbre y de actitudes y de ADN está en Canarias. Que bastante parecidos somos, vamos a empezar por ahí.
Sí, Canarias sí, se tiene un parentesco, o sea, muy muy fuerte con Latinoamérica en general, y además con Uruguay tenemos historia común y todo,
sí,
¿viste?
Exacto,
la cantidad de gente que emigraba de acá para allá.
Exacto.
Muchísima. Pero no, bueno, tampoco me vine tan chiquita. Lo que pasa es que hace muchos años, pero tengo 32 años, a los 14 me vine, justo antes de cumplir los 15. Y bueno, tengo un poco de todo, en realidad estoy mezclada, pero sí que tengo mucho, mucho de uruguaya por el tema de que siempre quise volver, volví todo lo que pude, entonces tengo un vínculo muy fuerte con mi país, está mi familia allá, entonces tengo un vínculo muy fuerte, igual.
¿No has pensado tratar de traer justamente esos 10 gritos contra la gordofobia a Uruguay?
Sí, me encantaría, imagínate, me encantaría. En cuanto pueda voy para allá para difundir también parte del trabajo que he hecho acá, me encantaría poder difundirlo allá, por supuesto. Me encantaría. Bueno, estuve el año pasado, el año pasado estuve en la casita, en un espacio feminista, hablando un poco de gordofobia. Cuando pueda volver, vuelvo.
Sí. No dejes de llamarnos, pero te quiero leer lo que están diciendo acá. Tema muy interesante, soy una mujer gorda, no por elección, sino por tema salud. Es feo no encontrar lugar, trabajo, ropa, etcétera. Es hora de reclamar justicia y respeto social. Después hay otro que dice, pero muy interesante, ya que soy gordita y como no hay ley de talles, es decir, y pura ropa china, y no se consigue absolutamente, ni siquiera el XXX, el 3XL le sirve, es decir, el talle hombre no me queda. Es increíble porque como uno cuando atraviesa ese momento, ese pico de gordura que no conseguís que ponerte, no, o sea, empezás como a vestirte como en bolsas, es como que pasás a ser un producto embolsado, te diste cuenta, una cosa de locos.
Total, aparte es como, a mí me da una rabia porque digo, a ver, que sea gorda no significa que no tenga derecho a vestirme bien, a sentirme linda, atractiva, lo que sea, ¿viste? Digo, hagan ropa para nosotras también. A mí había gente que me decía, ay, no, es que ustedes reclaman, los gordos reclaman ropa, son unos consumistas. Digo, no, es consumista, quiero vestirme, hace frío, necesito una campera, ¿sabes?
Exacto.
O sea,
exactamente.
Y la gente, no, es horrible. Y también, si no, como, a las pibas todo nos pasa mucho lo de eso, que más parece que las cuestas, no, nada que te entalle un poco la cintura.
Seguro.
No sé, una cosa.
Pero yo, es no, una cosa de locos.
¿No?
No, es una cosa de locos. Bueno, pero yo te agradezco enormemente el que hayas aceptado nuestro llamado telefónico, que hayas podido conversar con nosotros. Y Magdalena, si venís a presentar estos 10 gritos contra la gordofobia, no te olvides de comunicárnoslo para poder recibirte, para poder estar contigo en esta cruzada que bien vale la pena, porque entiendo que es en búsqueda de la dignidad humana. Así que un beso enorme.
Muchas gracias a vos por invitarme, ha sido un placer conversar.
Que pasen muy
besos
bien.
Para...
Chao.